Buenos días, bienvenidos a todos ustedes. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, les agradece su presencia esta mañana del martes 9 de abril a la rueda de prensa en la que nuestros expertos analizarán la enfermedad del Parkinson y la urgencia de la sensibilización de la sociedad ante este mal. Nos hace favor de acompañar en esta mesa el doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, jefe del Departamento de Neurociencias del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días, doctor. Y también saludamos con mucho gusto al doctor Rodrigo Mercado Pimentel, jefe del Servicio de Neurocirugía Funcional del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días a los dos. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a escuchar la exposición del doctor Rodrigo Ramos Zúñiga.
Muchas gracias, Margarita. Muy buenos días tengan todos ustedes. Gracias por la gentileza de su compañía. Y el día de hoy es para compartirles los datos más recientes que nos ocupan sobre la enfermedad de Parkinson, considerada una de las alteraciones neurológicas de carácter degenerativo más frecuentes y sigue siendo una de las más constantes, tan solo precedida por la demencia tipo Alzheimer. Las cifras en lo que es el rango mundial y que transitaremos a tener como una idea de cuál es la magnitud del problema, pues nos indica que afecta a 3% de la población mayor de 50 años a nivel mundial. Una incidencia de 13.4 por 100.000 personas adultos mayores de 60 años. Y hay cifras contradictorias según los reportes, pero todos coinciden en que existen alrededor, por la Organización Mundial de la Salud, de 10 millones de personas que pueden ser portadoras o estar con manifestaciones propias del Parkinson. Se ha considerado en esta predicción que para el 2030 se podría duplicar esta cifra en función a un dato fundamental: la transición demográfica de nuestra población en todo el mundo, y México no es la excepción, pues ha obligado a pensar también en una transición epidemiológica. De manera que no tenemos ya, como pensábamos anteriormente, adultos jóvenes, cada vez tenemos adultos mayores, y esto entonces es uno de los propósitos vinculantes también con aspectos de carácter educativo. La Universidad de Guadalajara ha hecho un esfuerzo muy puntual para que sus diseños y reformas curriculares vayan justamente orientadas a mejorar la preparación y la capacitación de los futuros profesionales en todas las áreas sanitarias y de otras áreas vinculantes con el manejo del adulto mayor, justamente para que tengan la capacidad de detectar, diagnosticar, manejar oportunamente personas que tienen este trastorno de carácter neurodegenerativo. De los registros que se tienen en nuestro país, uno de los más recientes es el caso del Instituto Nacional de Neurología, que considera que en el 2013 existían alrededor de 500.000 casos. Esto, sin embargo, no tiene como puntualidad, porque hay otras cifras que hablan de 350.000. La prevalencia en nuestro país ocurre en mismos términos del resto del mundo, que es 40 a 50 casos nuevos por 100.000 habitantes. Y el Parkinson temprano juvenil, que representa un 4%, que son aquellos casos que se presentan de manera muy temprana, antes de los 50 años, que también existen casos a propósito de esta expresión. Un punto importante de considerar a propósito de las cifras que seguramente son de interés para ustedes es qué pasa en nuestro estado o qué pasa también en nuestra región. Y si bien no existen datos puntuales en lo que es el seguimiento epidemiológico de los sectores oficiales, sector salud, Secretaría de Salud o de distintas instituciones de salud, sí es posible hacer una inferencia de acuerdo a las cifras de los registros del INEGI, contando o tomando en cuenta la población que existe en Jalisco, 7.844.000 de acuerdo a cifras de 2015, lo que hace suponer entonces que si de estos adultos mayores en nuestro estado, el 7.2% de esta población son adultos mayores. Y si tomamos en cuenta de este 7.2, cuáles son los que pueden presentar de acuerdo a las cifras de la incidencia 13.4, pues significa entonces que habría alrededor de 60.000 personas que pudieran tener datos de sospecha, me refiero en todo lo que es la magnitud de nuestra región, de la enfermedad de Parkinson. Esto no es acorde a lo que son las cifras institucionales o el registro de pacientes institucionales, lo que nos lleva a un interrogante, que si es así, pues existen una gran cantidad de pacientes con síntomas muy tempranos que probablemente aún no están diagnosticados. Y cerraría yo mi comentario para advertir que es una de las condiciones que más afectan la calidad funcional y la calidad de vida de la persona. La enfermedad de Parkinson no solamente afecta al individuo, afecta a su familia, su entorno social, la red familiar y desde luego las implicaciones de carácter socioeconómico que representa. Para que tengan una idea, tan solo el costo de los puros fármacos puede ser de alrededor de $2,500 tipificado en el contexto global por año. Y esto entonces significa casos que requieren ya de un tratamiento permanente de carácter farmacológico. Cierro con cuáles son las propuestas de los retos actuales que se retoman en esta rueda de prensa. Uno, apostar cada vez más al diagnóstico temprano. Y esto entonces significa que la enfermedad de Parkinson no solamente es un trastorno motor. Existen muchos síntomas de carácter no motor que incluso se presentan hasta con 5 años de antelación antes de que se integre el diagnóstico y que deben de ser tomados en cuenta como elementos de sospecha para considerar la predicción de que puedan desarrollar la enfermedad de Parkinson. Uno de los más frecuentes son alteraciones en la olfacción, alteraciones en el estado de ánimo, alteraciones en algunos reflejos gastrointestinales, por ejemplo, trastornos del sueño y el punto clave de interés para la comunidad es la depresión. De tal manera que es como, ojo, la depresión que se presenta en adultos mayores puede ser ya una puerta de entrada o el primer aviso de una enfermedad de carácter neurodegenerativo. Por ello es fundamental no subestimar este tipo de síntomas, que de hecho el no tomarlos en cuenta, porque aquí todavía probablemente no existan síntomas motores, puesto que los síntomas motores se van a presentar cuando ya hay una pérdida neuronal muy importante de las neuronas que producen una sustancia que se llama dopamina. El segundo punto es procurar cada vez más la calidad funcional y la calidad de vida, el acceso al tratamiento integral en términos de justicia distributiva, que es uno de los retos sociales, la mejora en la infraestructura de tipo asistencial, y no solamente hablamos de las áreas sanitarias, sino simplemente de las áreas urbanas que requieren cada vez más adecuaciones para que las personas puedan transitar bajo estas condiciones, y finalmente la sensibilidad social, que es lo que se retoma por parte de su tarea profesional con los medios, de poner en el escenario que el Parkinson existe y que necesitamos estar sensibles y tomar decisiones al respecto. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Rodrigo Ramos Zúñiga, por su exposición. Escucharemos ahora las palabras del doctor Rodrigo Mercado Pimentel.
Retomando las observaciones que hizo el doctor Rodrigo Ramos, efectivamente, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad muy importante de interés epidemiológico al representar la segunda causa o la segunda enfermedad neurodegenerativa más común en el paciente adulto mayor, y que además hemos observado con creciente preocupación que también se presenta de manera más temprana en grupos poblacionales incluso por debajo de los 50 años. De tal manera que los abordajes de identificación de esta enfermedad es muy importante resaltarlos, principalmente porque es una enfermedad cuyo diagnóstico es eminentemente clínico, a diferencia de otras enfermedades de las cuales hemos aprendido a diagnosticar con herramientas tecnológicas muy complejas. La enfermedad de Parkinson fue diagnosticada y definida hace 201 años. De hecho, hace un año celebramos el aniversario número 200 de la publicación del artículo original que el doctor Parkinson describía esta enfermedad a partir de una observación clínica. Él distinguió que entre la población londinense a la que tenía contacto, además de los signos clásicos que acompañan a la senectud, había pacientes que tenían síntomas muy constantes, que se trataba de temblor, es un temblor de reposo, no un temblor evidente cuando hacemos una actividad física predeterminada, alteraciones en la postura y en la marcha, lentitud en la generación de movimientos y alteraciones en los reflejos de postura, así como una marcada rigidez de las articulaciones evidente a la exploración. Y son precisamente estos cuatro signos y síntomas los que siguen definiendo en la actualidad a la enfermedad. Es muy interesante que en estos 200 años no se ha desarrollado una prueba diagnóstica que confirme la enfermedad y que se encuentre por encima del valor que la observación clínica tiene. De tal manera que es una enfermedad muy interesante porque ha sostenido el valor de la observación y del tratamiento clínico como la principal herramienta para ser abordada y para ser diagnosticada. Por eso es que es muy importante que a nivel de ciencia básica se tenga un conocimiento preciso de estas manifestaciones y se puedan canalizar de manera temprana a los pacientes que probablemente las sufran hacia grupos especializados en su atención y manejo. Como les comentaba, en la actualidad no existen marcadores específicos para definir esta enfermedad, si bien existe un desarrollo constante sobre el conocimiento de correlación de marcadores genéticos con ella, no abarcan todavía al total de la población con esta enfermedad y por lo tanto la definición clínica que señalamos continúa siendo el pilar de su diagnóstico. El tratamiento médico que puede ofrecerse a estos pacientes también ha venido creciendo de manera paralela al conocimiento que se tiene de los circuitos funcionales que están afectados en la enfermedad y ha permitido que los pacientes que hace 40 o 50 años no tenían una sola herramienta terapéutica específica para ella, ahora cuenten con una lista grande de medicamentos que pueden modificar esas alteraciones funcionales, principalmente en los circuitos mediados por la sustancia dopamina, que al final define la enfermedad como tal. Estos medicamentos fueron diseñados y administrados ya de manera abierta en la población en la década de los 70, de tal manera que realmente el panorama y la perspectiva que los pacientes tienen en la actualidad se expande al conocimiento de la interacción existente entre estos medicamentos y la enfermedad en los últimos 50 años. Como lo comentaba el doctor Ramos, es una enfermedad que no solamente aborda el aspecto del movimiento, sino que su patología también involucra circuitos cerebrales que también participan en la generación de emociones, en la generación de respuestas autonómicas viscerales, en el control de la presión arterial, de la sudoración, de la motilidad gástrica, alteraciones cognitivas y conductuales presentes no solamente en el estado de alerta, sino también durante el sueño. De tal manera que el perfil de atención que requiere este paciente va más allá de los medicamentos que pueda brindar un médico especialista en este tipo de trastornos y debe también extenderse hacia las otras esferas que también se involucran en su enfermedad. Un grupo interdisciplinario es una de las obligaciones para atender a un paciente de manera integral, en donde también participen neuropsicólogos y neuropsiquiatras que entiendan de las alteraciones cognitivas y afectivas que también caracterizan esta enfermedad. Destacamos los trastornos afectivos, la depresión, aunque también existen procesos demenciales y fallas de atención que pueden ser también ser confundidos con otros trastornos neurodegenerativos como la demencia de Alzheimer y que también suelen acompañar en fases tempranas o en fases tardías a los pacientes con enfermedad de Parkinson. Junto con el tratamiento médico y el tratamiento y el abordaje neuropsicológico y neuropsiquiátrico, también es relevante la participación de un grupo de medicina física y rehabilitación que interactúe directamente con estos pacientes, que entienda la naturaleza de su enfermedad y por lo tanto sepa definir las características de la limitación de movimiento que de forma específica caracterizan a los pacientes con Parkinson y dirigir terapia física orientada a esta enfermedad con la intención de enriquecer no solamente la respuesta al tratamiento médico, sino en general la interacción del paciente con sus cuidadores y con el entorno en el que ellos se desarrollan. Y finalmente, dentro del grupo de atención integral, debe existir también un grupo de neurocirugía especializada en neurocirugía funcional. La cirugía en enfermedad de Parkinson es una herramienta, no es novedosa, es una herramienta que ha sido retomada en los últimos 30 años con interés. Sin embargo, antes de la década de los 60, una gran cantidad de pacientes que no tenían acceso a medicamentos específicos para tratar el Parkinson tuvieron que buscar una herramienta distinta y es por eso que la cirugía en esta enfermedad se desarrolló desde la década de los 30 en Japón y de forma abierta en la década de los 50 y 60 en el mundo occidental. La cirugía en Parkinson exige la manipulación muy precisa de estructuras que regulan los circuitos dopaminérgicos que están afectados en la enfermedad y en el pasado eran abordados con técnicas de imagen y con técnicas quirúrgicas más básicas a las que contamos en la actualidad. En la actualidad contamos con una gran cantidad de herramientas de identificación de imagen, como la resonancia magnética estructural y la resonancia magnética funcional, que permiten precisar las estructuras anatómicas involucradas en la enfermedad, que si logramos manipularlas de manera quirúrgica y de manera precisa, logramos entonces modificar la expresión del movimiento que caracteriza a estos pacientes. La cirugía funcional en la actualidad es una herramienta que ya no se deja hacia el final de la enfermedad. Antes era considerada como una de las opciones en la última línea de la lista. Se han definido perfiles clínicos que nos permiten abordar a los pacientes de manera más temprana, con la intención de poder modificar la expresión clínica de su enfermedad y beneficiarlos directamente en la interacción del paciente con su medio ambiente, con su medio social, y modificar de esa manera, de manera positiva, su calidad de vida. En el Hospital Civil de Guadalajara hemos hecho un hincapié especial en la atención de estos pacientes. Desde el año del 2014 se fundó la Clínica de Enfermedades Neurodegenerativas del Hospital Civil de Guadalajara, en su sede Fray Antonio Alcalde. Esta clínica la coordina el doctor Carlos Zúñiga Ramírez, quien ha desempeñado una gran labor organizando la información y la atención de los pacientes con esta enfermedad. Esta clínica en la actualidad atiende alrededor de 1.200 pacientes por año. De estos 1.200, la mitad, 600 a 650 de ellos, son pacientes con enfermedad de Parkinson. Se ven aproximadamente cerca de 120 a 130 pacientes nuevos con esta enfermedad por año, y eso ha logrado que se acumule la información, que va a enriquecer el conocimiento de la enfermedad en nuestra población, a cerca de 600 pacientes atendidos con enfermedad de Parkinson en el Hospital Civil. De estos, hemos logrado involucrarlos en un protocolo preoperatorio y posoperatorio formal y que integra todas estas áreas de atención que mencioné en el pasado, con la intención de brindar una opción justa y muy bien justificada y muy bien determinada de pacientes candidatos quirúrgicos y ofrecerles esa opción. En los últimos 4 años se han operado 88 pacientes con enfermedad de Parkinson en el Hospital Civil. 72 de ellos han sido lesiones con radiofrecuencia y 16 pacientes que han recibido la oportunidad de ser colocados en su cerebro estimuladores cerebrales profundos. En conclusión, la intención de este tipo de actividades, que se extiende no solamente a la que organizamos el día de hoy, todo el mes de abril está considerado a nivel internacional como el mes del reconocimiento y conocimiento y distribución del conocimiento sobre la enfermedad de Parkinson, es precisamente concientizar no solamente en los pacientes y en la sociedad la importancia de identificar a estos pacientes de forma temprana, sino sobre todo en los núcleos básicos de enseñanza, tanto básica como de especialidad, para su identificación oportuna, temprana, y para un manejo juicioso de los medicamentos farmacológicos que deben atenderse para lograr el máximo de sus objetivos terapéuticos con el mínimo de efectos secundarios, y en el caso de que así se identifique, organizar un protocolo bien organizado, bien estructurado, con la intención de determinar candidatos quirúrgicos para que también sean sometidos a esta opción terapéutica.
Muchas gracias, doctor Rodrigo Mercado Pimentel, por su exposición. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan, por favor, con micrófono.
Mayra Carrillo, de Canal 7. Estos signos de tipo motor que nos comentaban, ¿cómo inician y qué tan rápida es su evolución?
Básicamente son 4, los comentábamos. El más común de ellos es el temblor. Aproximadamente el 7 de cada 10 pacientes que se diagnostica inicialmente la enfermedad ya acuden con temblor. Es un temblor de reposo que tiene ciertas características semiológicas que lo definen. Alrededor del 80% de los pacientes a lo largo del curso de su enfermedad presentarán el temblor, de tal manera que esto es sin duda el síntoma más común y el que observamos normalmente. A veces es un diagnóstico de calle, ¿no? La comadre en la calle puede decir que el paciente tiene el Parkinson como dentro de sus diagnósticos diferenciales al ver a un paciente temblar. Sin embargo, estos también se le agregan la rigidez, la lentitud en la generación de movimientos y las alteraciones en la marcha. Existen 2 variables de expresión clínica más comunes. Una de ellas es aquella en donde el temblor es la principal manifestación. Esta es la que suele presentarse de manera más tardía, es más comúnmente observada en pacientes por encima de la séptima década de la vida. Y por lo general tiene un curso mucho más benigno. en relación a la asociación de los síntomas motores con los síntomas no motores, principalmente con alteraciones cognitivas, alteraciones en la conducta y en el estado de ánimo. Las formas clínicas que se manifiestan inicialmente con rigidez y lentitud de movimientos, por lo general tienen un inicio asimétrico, es más común que empiecen del lado no dominante, del lado izquierdo en la mayoría de la población contemporánea, aunque es mucho más evidente cuando los pacientes ya perciben esa misma limitación en su mano más útil. Por lo general, la aparición de las formas rígidas y lentas o rígido akinéticas o acinéticas es más temprana que las formas de temblor, que las formas tremorígenas aparecen entre la quinta y la sexta década de la vida y tienen una evolución mucho más veloz en cuanto a la al compromiso bilateral de los síntomas y a la aparición de síntomas cognitivos, conductuales y afectivos de manera más temprana.
Iván Mendo de Televisa, quisiera saber qué porcentaje de esta de este universo de enfermos que es difuso, hasta donde entendí, está siendo atendido y por quién. Si esto es, digamos, más un asunto urbano donde se les atiende y en las áreas rurales están más dejados a su suerte y la gente que no es atendida, ¿cómo cambia el pronóstico de quienes son atendidos o no? ¿Qué es lo que les pasa?
Muchas gracias. En efecto, se trata de una enfermedad neurodegenerativa que se encuentra vinculada a la edad. Y esto implica entonces que conforme va avanzando la edad, se van modificando los porcentajes de expresión de la enfermedad. Probablemente la cifra que señalamos del 13.4% sea alrededor de los 60 años, pero esto puede aumentarse si estamos hablando ya de personas de 80 años o las personas de 90 años, en donde aumenta gradualmente este porcentaje. Curiosamente, en nuestra región del estado de Jalisco, hay dos municipios, por ejemplo, con más adultos mayores, que es El Limón y Ejutla. Si ustedes observan en los mapas del INEGI, y esto supone entonces, lo pongo como ejemplo, porque el área rural, en consecuencia, mientras más adultos mayores existan en una población, pues entonces se espera que el porcentaje ponderal de manifestaciones de pacientes con Parkinson pues va a ser de acuerdo a estas cifras. El sistema, entonces, el problema o el reto es el subregistro, porque existen muchos pacientes que no tienen acceso a tratamiento de especialidad, se manejan solamente en clínicas periféricas, en donde necesariamente se requiere que puedan tener una interconsulta o ser derivados para confirmación diagnóstica, para implementación de un plan terapéutico, que posteriormente puedan seguir en sus comunidades de origen. La red del Servicio de Seguridad Social, la red de los servicios sanitarios, permiten hoy en día que se pueda hacer un diagnóstico cuando ya están sobre todo los síntomas motores. Pero aún existe un vacío para hacer el diagnóstico oportuno por el médico general para que también de una manera pertinente lo pueda derivar a los servicios de especialidad. Es importante advertir que los puntos cardinales, como ya se señalaron, temblor de reposo, rigidez, lentitud en los movimientos, que son probablemente los más visuales, deben de contrastarse en un diagnóstico diferencial porque no todos los temblores son Parkinson. Y esto es fundamental de hacer el diagnóstico diferencial por el especialista, puesto que en el caso de adultos mayores existen muchísimas otras causas que pueden dar manifestaciones de temblor, que de igual forma requieren ser atendidas, pero hacer el diagnóstico diferencial para dar el tratamiento pertinente.
La siguiente pregunta.
Sí, Saura López del Occidental y Canal 44, preguntar por cada persona diagnosticada con Parkinson, ¿cuántas no están siendo diagnosticadas? ¿Cuántas no están recibiendo el tratamiento? ¿Cuántas no entran a cirugía por esta situación? El número de médicos especialistas para identificar este problema de salud y sobre todo que no hay marcadores para identificarlo a tiempo. ¿Y a qué edad están comenzando o podríamos identificar que tiene algún problema para que también acuda con el especialista para el diagnóstico confirmatorio o no confirmatorio? Bueno, son varias. Igual, el costo del tratamiento, ¿en cuánto oscila? Porque también son tratamientos, considero que altamente costosos, y si hay nuevos tratamientos de última generación, porque a lo que comentaba el doctor Rodrigo, pues hay tratamientos de 4 o 5 décadas y no sé si estén dando los resultados idóneos como para que ahorita atender a la población.
Sí, 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 fueron no solamente muchas, sino complejas también las preguntas. Efectivamente, la atención primaria de estos pacientes proviene de los médicos generales, médicos internistas y geriatras que tienen contacto con la población que es más comúnmente afectada por ese tipo de padecimientos. Idealmente deberían ser después transferidos a un espacio en donde los evalúe un neurólogo y, de ser posible, un neurólogo experto en trastornos del movimiento. Esta formación especializada en áreas dedicadas únicamente a la subespecialidad de trastornos neurodegenerativos y trastornos del movimiento es pobre en nuestro país. Existen solamente 3 centros que tienen una formación específica para este tipo de padecimientos y la mayoría de los líderes de opinión en nuestro país tuvieron que viajar al extranjero para poder entrenarse en el conocimiento y abordaje de este tipo de padecimientos. Sin embargo, todos ellos han hecho un esfuerzo muy especial para regresar a sus ciudades de origen y arrancar proyectos de identificación temprana y difusión del conocimiento entre médicos especialistas de primer contacto, en particular médicos internistas y geriatras. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, queda claro que la dimensión de nuestro país y lo heterogéneo de la distribución de sus recursos en áreas de brindar asistencia sanitaria es muy irregular. Entonces, existe definitivamente una gran cantidad de pacientes subdiagnosticados o que no han sido diagnosticados ni abordados de una manera adecuada. No tenemos la cifra considerada exacta, pero el doctor Ramos hizo una acotación sobre la epidemiología conocida del comportamiento de la enfermedad en nuestro país, y si lo contrastamos con el número de pacientes atendidos en los centros de atención de tercer nivel, veremos que quizá estemos abordando, dando atención a cerca del 20 o 25%, si acaso, de la población que debería ser identificada. El tratamiento farmacológico tiene un costo alto, definitivamente. Aproximadamente se calcula un costo en nuestro país de entre 3.000 y 4.000 pesos al mes en medicamentos, que puede elevarse hasta 6.000 en pacientes con Parkinson avanzado o con complicaciones asociadas al uso crónico de sus medicamentos, sin tomar en cuenta el impacto que tiene sobre las personas que se quedan a cuidar al paciente y que dejan de trabajar con la intención de dedicarse a la atención como cuidador del paciente con Parkinson. De tal manera que el impacto mensual sobre un grupo familiar oscila entre los 5 y los 7 mil pesos aproximadamente mensuales. Aquellos pacientes que requieren atención quirúrgica, no lo son todos, representan aproximadamente el 15% de la población con esta enfermedad. Obviamente la atención quirúrgica sí es mucho más costosa porque implica el uso de herramientas durante el procedimiento quirúrgico, que pueden oscilar estas cirugías en un medio público entre los 30 y 40 mil pesos para una cirugía lesional que aborda únicamente un hemisferio y por lo tanto solamente impacta en la mitad del cuerpo del paciente, hasta la colocación de electrodos cerebrales profundos, que es en la actualidad la herramienta quirúrgica más avanzada y que se ofrece de manera abierta en los principales centros del mundo y que puede costar por lo menos en nuestro medio público alrededor de 300 mil pesos ese procedimiento quirúrgico. Con esto respondemos parte de esas preguntas. Rodrigo, quizás.
¿Cubre la propia familia o lo cubre también las instituciones, bueno, el Seguro Popular, si es el Seguro Popular está dentro, esta enfermedad está dentro de este programa?
Así es, en el Hospital Civil, que es donde yo tengo conocimiento, sí se encuentra la enfermedad de Parkinson dentro del Código de Enfermedades Atendidas en el Catálogo de Enfermedades Catastróficas. Sin embargo, se limita solamente a tres medicamentos y no abarca a la cirugía dentro de su cobertura. Así que el paciente debe organizarse para adquirir estos recursos.
Es importante advertir, en alusión también a su pregunta, que pueden transitar entre 1 y 10 años para que el paciente vaya evolucionando, particularmente aquel que no lleva el tratamiento ni la vigilancia apropiada, para que pueda llegar entonces a una condición de deterioro importante. Existe una clasificación internacional de HY, que es la abreviatura, para señalar desde el grado 1, cuando es el paciente que tiene síntomas motores ya unilaterales, pero que más o menos puede tener una condición funcional apropiada. hasta grado 5, por ejemplo, en donde ya es una persona con una discapacidad franca y en una condición de dependencia, lo que implica entonces que el objetivo del tratamiento, en tanto más oportuno sea, permita entonces que la calidad funcional y la calidad de vida se preserven en una condición estable el mayor tiempo posible.
¿Es una cuestión genética o hay algunos factores que pueden estar incidiendo en que se presente el mal de Parkinson? Y otra también, doctor, hacía referencia con lo de el Alzheimer. ¿Cuál es el porcentaje de las personas que llegan a tener estos dos padecimientos?
Hay parkinsonismo, que no es la enfermedad de Parkinson. Hay enfermedad de Parkinson que sí tiene todos los elementos neurodegenerativos en un 30% o 40% de los casos. Mientras más avance la enfermedad, hay un complejo que se denomina complejo demencia Parkinson, que pueden como coexistir con el deterioro cognitivo y los trastornos del movimiento. Y estas condiciones además pueden como dar como manifestaciones, hay veces diferentes, como de carácter neuropsiquiátrico, que pueden generar una confusión. Creo que eso era el punto, ¿no?
El miércoles, el jueves, es el Día Mundial del Parkinson, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer la sociedad? ¿Cómo lograr nosotros, que no tenemos familiares, pero cómo identificar, cómo apoyar también a estas personas que tienen Parkinson?
Me parece que uno de los objetivos primarios en donde reconocemos la importante labor que tienen los medios es el proceso de sensibilización para la sociedad, el poner como en la escena pública, en la demanda social y en lo que son como los espacios, asignaturas pendientes y retos que tenemos como sociedad, el mejorar la atención, la tolerancia, los cuidados, la infraestructura sanitaria, urbana, en fin, toda una serie de condiciones que desde el punto de vista como una sociedad avanzada tenemos que cumplir. Y por otro lado, la parte asistencial, que está haciendo lo propio en el sentido de la educación, por ejemplo. Ustedes saben que hoy la universidad tiene ya diversas áreas para formación de geriatras. Se están modificando las propuestas curriculares para detectar o que los profesionales sean capaces de detectar y manejar oportunamente este tipo de pacientes. Rodrigo, lo que quieras agregar.
Básicamente, la definición más importante es esa. La sensibilización se extiende no solamente a las áreas asistenciales, sino al aspecto social, y es interpretar correctamente las limitaciones que caracterizan a estos pacientes, no solamente al interior de las familias que conviven con ellos, sino de todas aquellas personas involucradas de manera tangencial en el trato con ellos. Pero de manera muy puntual y muy específica, también la intención de los esfuerzos que hemos desarrollado para comprender mejor esta enfermedad es también la de entrenar de una manera adecuada a los pacientes, a las personas que cuidan de estos pacientes, y que interpreten la enfermedad no solamente en la esfera neurológica del movimiento que todo el mundo conoce, sino también los aspectos afectivos y cognitivos que van también debilitándose en estos pacientes y que eventualmente son las condiciones que los exponen a una calidad de vida pobre. El que los pacientes, quienes lo cuidan entiendan el valor de identificar que las alteraciones en el estado de ánimo y los procesos demenciales son parte de la enfermedad, también los acercan a un abordaje mucho más humano, mucho más cálido y cercano cuando estas condiciones ya no pueden ser corregidas únicamente con medicamentos. En el caso de la identificación temprana, es obvio que debemos enfocarnos en el entrenamiento de las personas que tienen contacto inicial con estos pacientes, y sin duda que los esfuerzos universitarios por atender el contenido curricular con el conocimiento de esta enfermedad será la clave para que su identificación temprana resulte en un tratamiento oportuno en nuestros pacientes. Creo que esos son los dos puntos más importantes que queremos resaltar durante este mes, precisamente para poder conocer no solamente la enfermedad desde el punto de vista científico, sino también lo que puede ofrecer la persona que no se dedica a la ciencia, pero que tiene contacto con estos pacientes.
Si no hay ninguna otra pregunta o algún otro comentario por parte de nuestra mesa, les agradecemos la asistencia a esta rueda de prensa en la que en el marco del 11 de abril, que se celebra el Día Mundial del Parkinson, nos han analizado la situación de esta enfermedad. Muchas gracias a nuestros integrantes del presidio, muchas gracias a ustedes, que tengan un excelente martes.